Bueno, yo, digamos, cuando busco Iván Illich, desde la total ignorancia, buscaba, claro, salió, fue la muerte de Iván Illich, que es el texto de Tolstoy, tiene el mismo nombre del que se muere, ¿no? Iván Illich. Pero fundamentalmente, digamos, ¿qué es esto que siempre está tocando? Este tema que nos interpela, como tú misma dices, de forma tan directa, que es la educación. Porque, no solo porque es, digamos, el lugar desde donde nos hemos como constituido, como sujetos, incluso como sujetos políticos, sino que es como nuestro habitar casi nativo. Incluso este mismo ejercicio de unas lecturas anarquistas, pues es un ejercicio desescolarizado. Y que, digamos, de hecho me evocó en una parte en donde dice: por otra parte, el reunir a quienes se interesan en ayudarse mutuamente a entender un determinado artículo de Mao, Marcus, Freud o Gottman, sigue la gran tradición de aprendizaje liberal desde los diálogos de Platón, que está construido en torno a unas presuntas declaraciones de Sócrates, hasta los comentarios de Tomás de Aquino sobre Pedro Lombardo. Claro, este texto nos toca de una forma porque estamos como instituyendo precisamente eso, poner en diálogo un texto, en este caso a él, y como generar algo que nos implica tanto como el aprendizaje y el estudio.
Bueno, con tremenda cita y con música de fondo comienza esta conversación anárquica y muy cercana sobre la escuela, con un texto de un estudiante de histología, cristalografía, filosofía, teología, cura, excura, profesor y algunos dirían a profesor. Con ustedes el señor Iván Illich. Los mesías humanos, la escuela, las tramas y los mercenarios de la educación. Aquí comienza este fragmento de lecturas anarquistas.
La sociedad desescolarizada la escribí Iván Illich en 1985. Fue como una crítica general a todo lo que comprende, pues, las tramas de aprendizaje que uno puede llegar a construir en su vida, y cómo en realidad la sociedad, pues, se ha encargado de quitar responsabilidades a las lógicas que construyen sentido en la vida de los seres humanos. Bueno, hubo cosas muy interesantes que me parecieron del texto. Hay una parte que dice que el ser humano es el creador de su propio Mesías, y eso me parece súper interesante porque realmente uno me parece que en general nosotros que estamos dedicados a la academia, pues vemos en la academia un mesías, una serie de promesas que la academia, pues, no está en la obligación de cumplir, y de hecho no es ningún ser humano capaz de generar ningún tipo de reciprocidad, sino es un conjunto de abstracciones que nos dan una serie de placebos y con eso creemos que estamos construyendo algo de sentido, pero que después, cuando ya vamos a la praxis, pues ya nos damos cuenta que es, digamos, un conjunto, pues, de metáforas, de mentiras y de metáforas.
Y hay una cosa, digamos, que es una idea que a mí me parece muy profunda y muy, muy fuerte, es la idea de cómo él dice que el aprendizaje no es propio de la escuela. Es decir, nosotros aprendemos no necesariamente en la escuela, y de hecho nunca hemos aprendido en la escuela. Casi que nuestra vida no se aprende en la escuela. Hablando en voz en off, tu narrativa vital frente al texto es una narrativa desde la vivencia, y muchas de nuestras formas de cómo hemos aprendido es desde la vivencia, no desde la clase, no desde esta cuestión instituida, sino, como estaba diciendo Juan Pablo, esta diferencia también entre lo instituido y lo institucionalizar, ¿no?
Sí, Iván Illich dice que es un proceso íntimo, que merece ser íntimo.
Claro, pero a mí también me generó un conflicto frente a la misma idea de escuela y cómo se entiende la escuela y el aprendizaje y lo que es la escuela. Y me recordó un filósofo de Barcelona que se llama La Rosa, un pedagogo, que hace una defensa de la escuela, y es una defensa muy particular de la escuela. Y él dice que él, en efecto, está de acuerdo en decir que la escuela no es el lugar de aprendizaje. Y pone un ejemplo, y es donde, por ejemplo, un niño indígena tiene este contacto con la naturaleza, con el río, puede aprender y saber mucho más sobre los peces, sobre la sobre todo el ecosistema en el que está, que un niño urbano que está lejos de esto, ¿no? Pero lo que dice la Rosa es que la escuela lo que hace es, uno va a la escuela a estudiar. ¿Y qué significa eso? Estudiar es a clasificar el pez, a ponerlo en un lugar, a ordenarlo, como dice Foucault, ordenar y clasificar, pero que de alguna forma también se instituye una temporalidad en donde el estudio es algo que en general no genera una productividad, no es productivo. El estudio no necesariamente entra dentro de esas temporalidades de la modernidad, y que realmente es un tiempo muerto. Entonces, todo su planteamiento de alguna forma es llevarla a la escuela, lleva a instituir estas temporalidades, como en este momento instituimos unas temporalidades de estudio en donde estamos realmente estudiando un texto, estamos leyendo un texto. Entonces, claro, eso es lo que a mí me parece interesante, y ahí como tratar el debate, y es esa idea. En efecto, el aprendizaje no es estudio, pero el estudiar también es revolucionario, porque instituye unas temporalidades que no hacen parte de la modernidad, del progreso, de la idea de que en ese tiempo tienes que producir algo y debe ser algo que se enclave dentro del capitalismo, dentro de unas lógicas productivistas y mercantiles, sino que es un tiempo que tú dedicas a clasificar y ordenar cosas y a estudiar algo. Y eso, digamos, es como una provocación que trataré de dejar ahí sobre el texto, y que la digo sobre todo porque me interpeló mucho el texto al final. Bueno, no sé.
Pues a mí me llama la atención que, pues bueno, ese cuestionamiento que no solo está ahí en Iván Díaz, sino que eso lo dice mucho Gabriel Restrepo, es que qué tan propio es lo que uno cree propio. O sea, qué tan mío es lo que yo creo que a lo largo uno ha tomado decisiones, pero han sido decisiones esquematizadas, ¿no? O sea, elija un tema, no sé qué, céntrese en eso, tal, y a lo largo uno ha perdido, o bueno, ha ganado, no sé, mucho tiempo de su vida, digamos, en, pues, digamos que algunos autores dicen en cosas de pronto innecesarias, ¿no? Por ejemplo, mis temas de investigación, pues sí, pues analicé cosas y tal, pero en el fondo le servían era una institución. Y no, o sea, ¿qué de propio he creado yo con mi tiempo? Eso refleja autonomía, ¿no? Real autonomía. Entonces, si yo me pongo a seguir un poco ideas de otras personas y las defiendo, y entonces saco tal y escribo sobre el tema y entonces me creo el putas y tal, pero realmente eso no ha sido producto de mi vivir. Entonces, esa era una de las cosas que me parecía tan chéveres del tipo, porque el tipo lo que decía era que había sido profesor, no mentiras, estoy hablando de Pedro García Oliva, el tipo decía que había sido profesor mucho tiempo, pero realmente era un empleado. Entonces Pedro García Oliva citaba muchísimo a Irish, casi que en todo lado lo citaba a Irish, y el man digamos defendía mucho la idea de su renacer, pues, porque se dio cuenta que la escuela no sirve para nada. Era como, en resumidas cuentas, como su, era una posición, pero supremamente dura. O sea, la escuela no sirve, y todos los que están metidos en ese sistema son unos burócratas de mierda, que son unos mercenarios de la educación, y que sí, así tal cual lo decía. Y claro, pues uno cuando se estructura en la escuela, en el fondo uno quiere ser el castigador, ¿no? El docente. Uno en el fondo se cría con esa idea, y cuando ya lo llega a ser, y eso lo digo, pues, digamos, con voz propia, porque me pasó, cuando fui docente universitaria, pues era un sueño que yo tenía que cumplir y, o sea, hice lo que se me dio la gana ya y todo bajo unas lógicas supremamente autoritarias. Y él fue, puta, ya me van a hacer caso y mierda y no saben, y no sé qué. Y todas esas cosas se entrecruzaban con estos discursos, pero entonces también de alguna manera lo utilicé como herramienta también de los tipos de pedagogía, que apoyaba pedagogía blanca, que pedagogía negra, que pedagogía no sé qué. Uh-huh. En el fondo también uno los puede amoldar también para que los pelados lo sigan, ¿sí? Y esa necesidad de que alguien lo siga, ¿no? O sea, pues ya ahorita lo cuestiono más porque ya tengo más años.
Hay una cuestión que a mí me llamó la atención del texto y que tiene ecos con Rancière, que Juan Pablo, no sé, no, ojalá nos presente más a Rancière, que lo ha estudiado más, pero es con esta anécdota que él cuenta en 1956, ¿no? En Nueva York. Uh-huh. Aparecen como, digamos, es necesario para las personas que trabajan con poblaciones locales aprender español. Uh-huh. Y entonces lo que hacen es llevar gente, puertorriqueños, latinoamericanos. Uh-huh. Que no tienen ningún tipo de formación como maestros. Uh-huh. Y les dan como un texto sobre las cosas básicas de la lengua. Uh-huh. Y ellos mismos empiezan a ser profesores de español y le empiezan a enseñar a los norteamericanos, a los gringos, pues a los de Nueva York, a los trabajadores sociales, español. Y me parece, claro, me hizo ecos con el maestro ignorante, ¿no? O sea, esa relación del aprendizaje desde la ignorancia, desde ese principio de no autoridad necesariamente. Ya tocaría ver cómo se comportaron los profesores latinoamericanos con los estudiantes, pero no creo, porque igual partía de una relación de desigualdad. Eran, uh-huh, eran norteamericanos nativos y los otros eran latinoamericanos que les estaban enseñando español, ¿no? Entonces, también estas relaciones de maestro-alumno que tradicionalmente se ha entendido de forma tan autoritaria, pues acá no, ¿no? O incluso dentro de la misma etnografía, que es la relación también, el etnógrafo viene con esta ingenuidad de voy a aprender sobre el otro, como esta idea un poco naif en muchos sentidos, voy a aprender como sobre el otro, partiendo como que no es que no se establece expresamente como un diálogo, no solo se trata de aprender con el otro, sino de establecer otro tipo de relaciones, que hay relaciones de poder, que hay relaciones, digamos, de autoridad en muchos sentidos, no solamente de autoridad en el momento, sino de autoridad. Ahí sí, de autoría, como diría Clifford, James Clifford, en la autoridad etnográfica. También en la representación, ¿no? Acá me voy un poco, ya me estoy un poco yendo, pero me llamó la atención este texto y me hizo ecos en esto de Rancière. Yo no sé en qué año y cómo se comparten, no sé. ¿Quién?
Que a mí me parece que esas lógicas de autoridad tienen que ver mucho con la historia, primero uno como fue criado, o sea, si uno tuvo lógicas de autoridad, pues ya, o sea, es casi que inconsciente que uno tiende a ser autoritario y uno no puede, por más de que racionalice su historia, pues la carga, ¿no? Uno anda con su historia a cuestas, sea para bien o sea para mal. Y un poco como lo del pasado de esclavitud y de autoritarismo que tuvimos, que eso nos acompaña mucho en general a los latinos, ¿no? Pues de todas maneras, Illich y, bueno, y Pedro García Oliva, de todas maneras ellos tuvieron, yo creo que unos pasados mucho más equitativos y mucho más respetuosos, porque así era como, digamos, como daban a entender, digamos, en los contextos, que tenía que obedecer más a una cuestión de respeto por el otro y no tanto como esa diferencia de conocimiento de yo soy el que sé más, entonces usted tiene que seguirme a mí porque, ¿sí?, la idea es que usted se parezca a mí. En esa, la manera como él trataba de dar a entender cómo deberían ser las relaciones, porque él trata de decir es como un deberían ser. Hay una lógica de completa autonomía y respeto hacia el otro, y eso me parece pues supremamente fundamental. Lo que pasa es que eso, o sea, mejor dicho, no hay veces como que piensa más fácil que vive, ¿no? Entonces, Entonces uno piensa mucho tal y cómo deberían ser las cosas, pero pues ya cuando en el momento de vivir, pues ya no es tan sencillo como ejecutar esa acción. Ya si uno encuentra una diferencia digamos, de que otro no sabe las cosas que uno supuestamente cree que sabe, pues entonces es como casi que inconsciente. Yo creo que eso se lo debo, yo no sé, al pasado colonial, no sé. Es como tratar de imponer una verdad y no debería ser así. Hay otro, yo no me acuerdo si es Illich, no, mentiras, creo que sí, el que habla sobre la invención del concepto de niñez. Entonces el tipo, pues sí, en el fondo uno siente un enternecimiento y una, así como un cuidado a lo digamos, a lo pequeño, a lo débil, a lo vulnerable. Uh-huh. y eso en el fondo, pues ya es una abstracción más que pues ha servido es al capitalismo a concentrar más riqueza y a personalizar un mercado, a especificar uno de los tantos mercados y en el fondo un niño es perfectamente capaz de hacer muchas cosas. O sea, ¿por qué la escuela esquematiza tanto con, digamos, un aprendizaje de un niño?
Yo diría tres cosas. Uno, interesante la cuestión de la historia propia, y yo la conectaría con la pregunta de qué tan propia es mi decisión, ¿no? Mi historia, incluso, ¿cuál es la autoría también de mi propia historia? También a Pedro le escuché de pronto alguna vez eso.
Sí,
esa idea de que la historia propia también es pues una autoficción y que hay que preguntarse entonces de dónde viene esa autoficción de la historia propia, ¿no? Sí, también un poco la cuestión de la historia es cómo la hemos contado. Cuando se abre una perspectiva de la historia de los vencidos, entonces es una nueva manera de proponer una historia desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, interesante hacer una historia propia de vida, no tanto de las formas de autoridad que uno ha asumido, sino de las formas de emancipación y de lucha y de resistencia a la autoridad. Como que uno también son las dos cosas, ¿no? Por eso como que hay todavía posibilidades de fuga. Otra cosa que pensaba a partir de lo de Sebastián es la cuestión de que en la escuela se estudia, pero yo creo que justamente si vamos como a la efectividad de las escuelas actuales, cada vez se estudia menos. O sea, justamente de lo que se trata es de no estudiar, sino de administrar un currículo o de administrar unas relaciones de poder con los estudiantes o de comprobar un conocimiento a una autoridad, ¿no? Y el tiempo de la burocracia se impone cada vez más sobre ese trabajo de estudiar, ¿no? Como de sentarse, de pensar un tiempo, o sea, como de darse un tiempo para pensar. Que no esté bajo esa lógica de la producción y el consumo. Entonces yo creo que justamente ese hecho de que la escuela es cada vez menos un lugar de estudiar y más un lugar de administrar hace que, digamos, justifica también un concepto como desescolarización. Y por otro lado, también la idea que Sebastián preguntaba por lo de Rancière, hay algo bien interesante Rancière cuando dice que lo clave es el punto de partida. El que presupone la igualdad, como que verifica la igualdad, y el que presupone la desigualdad, comprueba la desigualdad. Y esta noción de la niñez es justamente la idea de que de entrada el otro es vulnerable, es un débil, es alguien incapaz, que gracias a mi poder de cuidar, a mi poder de proteger, que es un acuerdo ahí paternalista, puede desarrollarse para que en el futuro sea independiente. Entonces la escolaridad también como una manera de una búsqueda de la independencia que nunca llega finalmente, sino que siempre estamos en esa búsqueda, pero jamás
independencia cada vez más evolucionada.
Exacto. Nunca somos completamente independientes, nunca nos emancipamos.
Una superdependencia.
A mí hubo una cuestión que me llamó poderosamente la atención que tú estabas nombrando, y fue la configuración precisamente de la infancia. Y él como lo, digamos, como de las críticas actuales que se le hacen a la infancia en términos de cómo se ha construido, principalmente atadas, como dice Ariès, Philippe Ariès, la infancia ha estado enclavada en la modernidad, principalmente en dos instituciones, que es la familia y la escuela. No podemos entender la infancia más allá de eso. O sea, históricamente ha sido la forma en donde se ha enclavado la, digamos, la infancia, pero también desde conocimientos y saberes como la psicología del desarrollo, sobre todo más desde, desde la psicología evolutiva, de entender los estadios evolutivos, digamos, de forma ascendente, teleológica, en donde se está en diferente estadio en algún momento y se pasa a otro, ¿no? Del estadio egocéntrico al otro. Entonces, este tipo de digamos, también eso, esa forma de entender la entogénesis, digamos, la evolución humana, se relaciona, digamos, con esa perspectiva de la psicología evolutiva, pero que también está, digamos, vinculada profundamente a la idea en cómo entendemos la modernidad y cómo entendemos la modernidad en términos evolutivos y ascendentes y teleológicos. O sea, estamos en un estado en donde la modernidad es evolutiva, vamos evolucionando, nos vamos transformando, vamos cambiando, ¿no? Esto que, esta idea teleológica de la historia de la evolución humana, de la transformación, que es tan problemática, digamos que, pues, que es tan problemática en este momento de la modernidad, entenderla en forma ascendente, ¿no? O sea, ahora tenemos que decrecer. Cuando hemos crecido tanto, ahora ya no tenemos que, tenemos que empezar a decrecer. Y ya no podemos esta idea de que somos mejores, pues no parece. Lo mismo parece, lo mismo con la infancia, ¿no? Esa, la infancia es ese estado que no es todavía, no es adulto. Y él dice y empieza a mostrar cómo en la antigüedad, en la Edad Media, la distinción entre los niños, entre el adulto y las representaciones, incluso en la ropa entre el niño y el adulto son iguales. Parece más o menos la distinción que aparece muy clara en la ropa, y lo podría ser un estudio interesante desde la antropología visual, ahí doy. Sería la forma del vestido, porque cuando aparecen los niños con los chores, ¿no? Que es como una diferenciación clave. Antes no existía esa diferenciación entre la ropa de adulto y el niño. Ahora se adultiza al niño, ahora se hipsteriza al niño. Desde chiquito
se hipsteriza
al niño,
es para otro lado.
Pero es, o sea, esta crítica tiene una resonancia muy fuerte en las formas de entender la infancia en la actualidad y las críticas que se le han hecho a la psicología evolutiva, a la psicología del desarrollo. Y, o sea, esto a mí me parece, digamos, el texto tiene unas resonancias en muchas cosas que son potentemente actuales.
Yo creo que es bueno también hablar de la familia, de cómo, digamos, nosotros hemos, ya cada uno pues, no ha elegido, digamos, la familia en donde creció. Yo no voy a despotricar de mi familia porque ya creo que pasé esa etapa. Ya mi familia hizo lo que pudo por mí, hasta donde pudo y ya, y esto fue el resultado y ya hasta ahí, pero sí, digamos, los niveles de cortisol, de estrés que hemos podido acumular, sobrellevar, digamos, avanzar desde nuestra infancia, pues han formado también parte digamos, del carácter que tenemos ahora. Entonces, una de las cosas que me parecía interesante de Ana Drago, por ejemplo, era que ella enfatizaba la crianza desde la complacencia. Entonces, ella obviamente estaba en desacuerdo totalmente con la escuela, y tenía como su, digamos, su biblioteca que justificaba, digamos, el aprendizaje del homeschooling, digamos, la educación sin escuela, desde una lógica de, digamos, de satisfacción, ¿no? Que cosa que a uno, digamos, cuando es adulto, pues, como que lo necesita todo el tiempo porque uno nunca se siente satisfecho con nada. Entonces, una de las cosas que decía, por ejemplo, Gabriel Restrepo era, bueno, ese y otros autores, que una de veces, y en geografía también lo plantean, que uno en el fondo siempre, y Nietzsche también, el eterno retorno, uno siempre vive como los mismos momentos, sino que construye en distintas temporalidades otros mecanismos, pero en el fondo siempre es el mismo acto. Entonces, si siempre vivió una vida, digamos, siempre desde niño vivió una insatisfacción, pues entonces repite esa insatisfacción, de alguna manera, o sea, siempre se repite. Porque busca los mecanismos para que se repita, porque fue lo que aprendió, fue lo que el cuerpo aprendió. Entonces, era muy interesante la manera como ella lo veía, y digamos una de sus banderas más importantes, digamos, era el hecho de ser madre, porque fue realmente como la única forma que ella encontró como completa para tener un sentido de vida como total para poder vivir. Ni siquiera ni su carrera, ni nada de eso, que uno a veces cree que pues, ya se gradúa y entonces todo va a cambiar y pues, qué va, uno sigue estando en el mismo estado. Y digamos, ese eterno retorno, hay una frase que resume como eso, que ya no me acuerdo, que es como que lo que uno no encuentra de niño lo busca toda la vida, algo así. Como que lo que no tienes de niño lo buscas toda la vida. Entonces, pues la importancia, por ejemplo, de la madre en la crianza, de la cercanía, de la construcción, digamos, de afectividad dentro del aprendizaje, que es supremamente fundamental, o sea, es la base de todo. Si no hay, realmente, pues uno está como cada vez como más condenado a, digamos, a que realmente eso no lo estructure. Y uno de esos pilares es, digamos, esa es una de las banderas del homeschooling, para que las familias, y hay familias en lo que educan, digamos, en sus casas y tal, precisamente por, digamos, por esa violencia simbólica, real, física, de que ejerce la escuela y ese nivel de estrés al que es sometido un niño, digamos, una persona, para no poner el niño, una persona para, digamos, para supuestamente para pulirse, ¿no? Pero en el fondo, pues lo que hace es, digamos, tergiversar o de pronto alejar como el verdadero sentido que le hace aprender.
Yo aquí quería, digamos, visto este homeschool que ha tenido tanta fuerza, lo he visto también, y una de las críticas que se le hace, o ponerme un poco de abogado del diablo, también es que pues es bastante elitista, digamos, la posibilidad de no poner a los hijos en una escuela termina siendo un gesto que tiene que implicar que el padre esté presente, que no tenga, digamos, que no depender de lo público o no depender de lo privado, más desde la punto de vista privado. Es decir, creo que podría llegar a ser una cuestión elitista. Lo digo desde lo pregunto si no, digamos, porque también implica eso, qué tiempos yo le dedico a un niño, a mi hijo, que yo educarlo, desde el tiempo que yo no puedo trabajar, desde el tiempo que el colegio no es una decisión. O sea, dile homeschool a una familia de, no sé, Ciudad Bolívar, que el niño que acaba de llegar no lo mande a la escuela donde tiene un tiempo, donde el Estado y las dependencias que se generan con el Estado, ¿no? Le da la comida, se ocupa ese tiempo, en ese momento él puede trabajar, en fin. O sea, creo que eso digamos, es que es descolarizar la escuela. Digamos, ejemplos concretos ahí sí de cómo se ha descolarizado la escuela del homeschool.
Yo sobre el tema ahí creo que puedo aprovechar como para relacionar varias cosas, y es la idea de que cuando se desescolariza un niño, necesariamente se debe desescolarizar el padre. Es decir, porque la escolarización del niño depende de la escolarización del padre. Por lo tanto, creo que la desescolarización implica un ejercicio de ruptura de privilegios muy fuerte. Es lo que yo he logrado percibir también, y como cuando lo he pensado, como las implicaciones que tendría la desescolarización de mi hija, de una forma responsable, digamos, tendría que pasar también por unos tiempos, por la creación o la institución nuevamente de unos tiempos de educación que no pasen por pues, y que estén todo el tiempo batallando con la reproducción, por ejemplo, de una escuela en la casa.
Sí, que eso es como lo otro, ¿no?
Que ese es el gran peligro, es que se reproduzca, claro, que se reproduzca, traigamos a casa y yo me convierta en maestro en mi propio, o sea, que la familia se convierta en una escuela, sobre todo porque parte, como notabas ahorita tú, de una relación que es el ser padre o el ser madre de. Finalmente, el ser padre de, cuando uno se presenta en público, yo soy padre de, en el colegio, ¿no? Yo soy el papá de. es siempre la relación de una dependencia con un otro, una relación ahí funcional también con un otro. Entonces habría que también desescolarizar la familia. Entonces es un proceso muy, muy complejo, que es un proceso de ruptura de privilegios. Yo siento que...
Mira, aquí lo que dice, acá lo que dice Irish al respecto, ¿no? A los padres pobres que quieren que sus hijos vayan a la escuela, no les preocupa tanto lo que aprendan como el certificado y el dinero que obtendrán. Uh-huh. Y los padres de clase media confían sus hijos a un profesor que evita que aprendan aquello que los pobres aprenden en la calle. Uh-huh. También la escuela como ese lugar de distinción, ¿no? Esa idea de Bourdieu de la distinción creo que atraviesa, no, digamos, Iris no lo habla desde la distinción, pero está presente en el texto. Y precisamente ese lugar de distinción, también la fuerza que ejerce el Estado como lugar de, bueno, claramente la educación es un lugar de distinción y de privilegio y de capital simbólico, porque ni siquiera implica capital cultural, sino es capital simbólico. La vez pasada lo estaba hablando con una niña, una amiga de la universidad en los Andes, y ella me decía que yo a veces, ella naturalmente preguntaba, ¿tú de qué colegio vienes? ¿O tú de qué universidad vienes? Y ese lugar, que no es un lugar material, no es cuánto ganas, no es cuánto...
¿Cuál es tu capital simbólico?
No es cuál es tu capital, o sea, cuánto estás ganando, puedes estar ganando más, sino es el capital simbólico y lo que implica también en términos de prestigio y de distinción y de lugar social, que eso es otra de las funciones que cumple la escuela, y es la jerarquización, la clasificación, el ordenamiento. Y esto lo dice acá también Irish, y él dice: permitamos al Estado verificar las diferencias educativas universales de ciudadanos y establecer un organismo especializado para tratarlos. Compartimos así la ilusión de que podemos distinguir entre qué es educación necesaria para otros y qué no lo es. Tal como generaciones anteriores establecieron leyes, las cuales definían qué era sagrado y qué profano. Y ahí vuelve a Durkheim. Es tiene esto, tiene unas cosas que a uno lo dejan.
Y yo creo que la contracara de la elitización y la contracara del capital simbólico es lo que él llama pobreza. Cuando él se refiere a la pobreza como una construcción moderna, hay una modernización de la pobreza. Es como esta sensación de impotencia, ¿no? La construcción de una sensación de impotencia frente a sus propias circunstancias y frente a sus propias capacidades personales.
Oye, lo que dice Ilish ahí es que cada vez uno se vuelve, la medida que se escolariza, se vuelve cada vez más incapaz.
Exacto.
O sea, y en realidad no, digamos, nuestro... O sea, el arma que tiene la escuela para digamos, para atraernos a nosotros es jugar con el hecho de que si nos sentimos capaces o no. Uh-huh. Y uno, digamos, lo que trata de hacer la familia, o lo que podría llegar a ser la familia, es cuidar siempre eso. Porque, digamos, para la mamá uno siempre va a ser capaz, siempre va a ser, digamos, siempre va a ser digno de... Y lo que hace la escuela es jugar con eso, o sea, y ponerle una clasificación y un número y tal, y usted es 4.5 capaz y el otro sacó más, entonces usted es menos capaz que el otro.
Y yo agregaría una cuestión que no solamente tiene que ver como con la racionalidad de la educación, digamos, esta cuestión de ser capaz, también sino también la ritualidad que implica. Y entonces el rito de paso tan fundamental que es graduarse. Uh-huh. El rito de que implica que socialmente todas las implicaciones que se tienen alrededor de él. Bueno, el doctorado, el rito de paso de defender tu tesis frente a unas autoridades que son las que te dicen que legitiman el conocimiento que tú estás, que la producción que tú estás dando, ¿no? Que era una pregunta muy importante frente a esas formas ahora de posgrados y de generación de estructuración, ¿no? Y es: ¿quién puede, cómo se puede dar clase en posgrado? ¿Qué tipo de saberes se privilegian frente a esto? ¿Qué tipo de legitimidad se da en esos contextos? Pero que esa legitimidad no solamente es una legitimidad desde el conocimiento, desde la temporalidad que impartió eso, sino también desde la ritualidad, que implica ciertos actos, como la graduarse, ¿no?
Yo creo que también las sociedades contemporáneas van yendo cada vez más a la idea de formación continua. Es decir, que uno nunca termina de formarse, es decir, uno nunca termina de estar escolarizado. Entonces cada vez hay un ritual de, o sea, el ritual de paso como que se prolonga cada vez más. Entonces un postdoctorado, siempre uno está aprendiendo algo nuevo, luego necesita una nueva dependencia, una nueva deuda, porque casi que si ya uno no tiene una deuda, entonces no existe, ya no hay sentido, se siente uno vacío si uno no tiene esa lógica de estar endeudado.
Es una esclavitud también, ¿no? Es como una herencia cultural, yo creo que de la esclavitud, ¿no? o de pronto, digamos que me pasa mucho a mí, que es dejar todo como para después. Como que, y lo que me decía, bueno, un amigo que estuvo en Francia mucho tiempo, decía, es que eso es de los latinos. Los latinos siempre dejamos todo para después porque, no sé, es una herencia de la esclavitud, de que siempre como fuimos obligados a trabajar forzadamente. O sea, nunca ha sido porque hemos querido realmente hacer las vainas. Entonces, siempre eso tiene su carga. Y yo creo que eso... ha tenido unas consecuencias que se ven en la hora.
No, y la misma educación también, digamos, en términos de cómo se ve en Europa la relación de ser doctor, tener maestría, uh-huh. Estas cuestiones tienen mucho menos valor y son un lugar de mucho menos distinción que lo que son en países latinoamericanos. Es decir, allá una persona, un doctor puede incluso ganar más, o sea, un doctor puede ser más precarizado, un sujeto mucho más precarizado porque está viendo de becas, que un plomero que tiene mucho mejores entradas que el otro, y el lugar social de alguna forma también, por eso generan sociedades más igualitarias. Luego, esas formas de igualdad que se dan en Europa responden también a unas dinámicas coloniales, en fin, que iría más allá, pero dentro de la misma sociedad europea, que es mucho más igualitaria en efecto, las relaciones que se tejen en la calle, también están basadas en esa no distinción tan clásica como en Latinoamérica, y es que acá es desde la casa, edúquese para salir adelante, estudie para salir adelante. O sea, es que ese principio
de distinción
tan básico es estudie para salir adelante. O sea, eso lo tenemos acá así como si nos hubiera atravesado acá. Y haga...
viene como el cristianismo, digamos, de la introducción de las iglesias en las lógicas indígenas. Creo que eso viene como de ahí. Siempre nos hemos visto obligados como población aborigen a aprender otro sistema, uh-huh, para poder visibilizarnos, uh-huh, de alguna manera. Entonces yo creo que tiene que ver como con eso. Y esa lógica, no sé, me parece católica que tenemos, que a mí me raya tanto, cada vez me raya más esa mierda. Una vez voy a ir a hablar allá en una iglesia, o sea, alguna vaina haré para quemar esta mierda, porque sí me molesta, porque es una cosa que hace parte como del cotidiano vivir. Esa vaina como católica, como de hacer las cosas bien y no sé qué, y no sé, un conjunto como de actitudes que son supuestamente por el bien, pero pues, uh-huh, en el fondo no, y no sé.
También interesante como, o sea, él decía, la escolarización pasa por las instituciones, pero también por, como él decía, como por el ethos, o sea, como por la forma de vivir de las personas, ¿no? Pero también me parece interesante esa otra dimensión de cómo, o sea, ese ser católico está en nuestras prácticas, como en nuestra ética de vida, el hecho de querer hacer el bien, y de guiar a otros al bien, pero también cómo esa misma lógica está incorporada en las instituciones, en el Estado, ¿no? Y el estado de bienestar como una manera de reproducir esa idea católica también.
Esto me recuerda a una frase, digamos, frente a la misma división del trabajo y la escuela, y él dice, o sea, esas formas como hemos fragmentado nuestra temporalidad de decir, este tiempo corresponde al trabajo, uh-huh, este tiempo corresponde a la escuela, este tiempo corresponde al ocio. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá en Lecturas Anarquistas? ¿Responder al trabajo, al ocio o a qué? ¿No? Claro, este tipo de... ¿Qué tiempo?
Un lugar que no es...
¿Qué lugar es? ¿Y qué tiempo es? Y ahí dice, la educación no competía en tiempo ni con el trabajo ni con el ocio. Casi toda la educación era compleja, vitalicia y no planificada. Él está hablando de las sociedades, en las aldeas, como en las formas de sociabilidad. Yo, sí, acá yo estoy un poco... Hay que problematizar esto porque tampoco se puede caer en la romantización de la aldea como un lugar comunitario y como un lugar donde no existen jerarquías y no hay lugares de estructuración de la temporalidad o no el tiempo, porque también los existe, y negar esas formas de estructuración y excesiva romantización es también negar lo conflictivo que existe en las mismas relaciones sociales. Entonces acá hay el apela mucho de una perspectiva muy romántica para mí, a mi gusto, pero que sí está hablando de la forma en cómo sí está, como hemos clasificado y ordenado el tiempo, que claramente es distinta en otro tipo de sociedades en donde el tiempo del ocio y el tiempo del trabajo, o sea, se bifurca mal, ¿no? La noche como otro lugar también de aprendizaje, el tiempo del ocio como un lugar de aprendizaje específicamente, y el mismo tiempo de trabajo, ¿no? Y que acá toca un tema muy interesante, en algún momento lo hace, sobre los niños trabajadores, que eso, esa idea también muy desde ciertos lugares, es que el niño en la infancia no se trabaja, la infancia no es un lugar para, no es un tiempo para trabajar, que ha sido muy problemático. Sandra Peraza tiene un texto sobre los niños trabajadores en Colombia frente a esto y de alguna forma da cuenta de cómo la modernidad se ha clasificado eso de que el trabajo no es un lugar, el trabajo infantil ha sido moralizado y sancionado y no se ha entendido también como un lugar de aprendizaje, de aprendizaje frente a ciertas cosas que no debe volverse exclusivo, pero que no puede satanizarse. Y menos desde la explotación, claramente, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa cuando el padre explota al hijo desde el trabajo. Que eso es, se reproduce en las relaciones laborales, en las relaciones la familiares, familia. En lo doméstico.
Pues hay una... Bueno, yo no sé a quién yo fue que se lo escuché, pero sí, bueno, en algún momento decían como que uno cuando nace, cuando es niño, es de uno. O sea, uno sigue sus instintos, y en la medida en que va pasando el tiempo uno cada vez como que se fragmenta más, como que se distancia cada vez más de sí mismo. Y sí, pues yo me hacía mi autoanálisis y sí, porque cada vez cumplo lógicas que obedecen más a personas ajenas, sabiendo que algunas veces comparto algunas cosas, pero pues en el fondo es muy difícil en una sociedad en la que hay tanta oferta y demanda de cosas, como que encontrar lo que realmente a mí me identifica. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, ahora mi ideal es tener algo, digamos, un lugar que sea mío, y ya, y por eso me aguanto todo, pues, un lugar que sea mío, pues, dificilísimo, pues, conseguirlo acá. Pero eso veo que es lo indispensable, es como lo indispensable, más allá, digamos, de buscar otras cosas.
Ahí se conectaría de pronto con la cuestión del instinto, entonces es como que uno va perdiendo una cosa, es como una conexión con una vida de pronto un poco más animal, más instintiva, más de unas necesidades... como que la libertad no pasa por un constructo, por un artificio de instituciones, del Estado, de unas leyes que las garanticen, de unos derechos que uno gana o que uno conquista, sino que hay una cuestión de seguir un instinto natural, o sea, que la libertad está más como una cuestión relacionada con el instinto.
Le Vautier, ¿no?
Sí.
Nos volvemos nuevamente a Le Vautier, la servidumbre voluntaria, que habla precisamente de esa naturaleza, contrario a la naturaleza humana, como Hobbes sería un animal o lobo por el hombre, sino es una necesidad vital de emancipación. Que yo voy a volver, bueno, quiero volver un contexto también en estas ideas de esencializar ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, la naturaleza de la emancipación, pero también aquí volteando la arepa, esencializar la escuela, y cómo la escuela se ha vuelto dependiente de la cultura, se está volviendo dependiente de la escuela, y acá lo dice, ¿no? Es incuestionable que el proceso educativo genera con la desescolarización de la sociedad, aun cuando esta exigencia le suena a muchos escolares como una traición a la cultura. Pero es la cultura misma la que está siendo apegada hoy a las escuelas. Y esta idea es potente porque finalmente casi que se ha vuelto incluso cuando hablamos del concepto de cultura o de educación, de cultura, la relación que existe, la crítica que hacen los estudios culturales, es precisamente una idea de cultura como la alta cultura, ¿no? La cultura letrada, la cultura...
El gran arte.
La noción de cultura que se establece es desde eso, y él acá está apelando a otra noción de cultura, o sea, antropológicamente también da unas formas, digamos, de cómo la escuela se ha naturalizado. Uh-huh. Incluso cuando se hablan de procesos autónomos en comunidades indígenas, se habla de etnoeducación. O sea, se le pone el prefijo, pero todavía la educación aparece como ese baluarte fundamental, ¿no? De procesos de aprendizaje o de estudio.
A mí me parece interesante que la única manera en la que uno cree que se vuelve digno es como desde las lógicas malthusianas del dinero, ¿no? Que uno cree que solamente digamos, eso es algo que nos acompaña, digamos, no sé, desde nuestra lógica familiar, como que uno ya empieza a dignificarse en la medida en que gana dinero. Y eso también lo propone este señor que escribió Satanás, que ya se me olvidó.
Mario Mendoza
también lo critica mucho eso, y en el fondo no solamente eso te da dignidad, claro, eso te da oportunidades, te da como lógicas de, digamos, de movimiento en sociedad, pero no es lo único que puede llegar a dignificar, o sea, para nada, inclusive es algo como lo más mínimo, como lo más ínfimo ahí que claro, que puede agregar, pero no es lo fundamental. O sea, uno crea dignidad en la medida en que se respete a sí mismo, como que sepa realmente qué quiere, que se tenga la valentía de conocerse y realmente luchar por lo que realmente le llama la atención.
Me llamaba la atención una idea que ahorita mencionaba Sebastián, y la voy a conectar con lo que acabas de decir de crecer, ¿no? Como que si la lógica de la modernidad ha sido el progreso, el crecimiento desde una infancia impotente hasta un crecimiento de la potencia. Entonces eso significaría como un despotenciar, y si la potencia tiene que ver con el dinero, ¿no? Como lo que me da a mi posibilidad de ser, es el dinero, también pasaría por un desdinerizar, ¿no? De crecer, despotenciar y
desescolarizar. Sí, yo quisiera como ya ir cerrando y preguntarte qué crees que, como de forma muy resumida, este texto aporta fundamentalmente, por ejemplo, a esto, a lo que es, por ejemplo, unas ideas anarquistas o unas formas, digamos, algunas preguntas que se han tocado del anarquismo, como esto, naturaleza, estado, bueno, todas estas discusiones, ¿cómo lo ves?
Pues me parece que la desescolarización ahora pues es un privilegio para, digamos, unas familias constituidas en unas lógicas de igualdad un poco distintas. Eso me parece un poco feo, pero pues digamos es lo que he visto, que en el fondo no debería uno recurrir siempre a esa dádiva como de si las cosas están mal es que el Estado no me da o algo así. En el fondo el Estado no es necesario para nada, es una abstracción más, pienso. No he leído pues los grandes teóricos del Estado, pero pues creo que en lo poco o mucho que he analizado, me he dado cuenta que en el fondo no tiene ningún sentido. Pues para poder actuar solamente se necesita como voluntad, y para conocerse también, y para empezar a ejecutar, digamos, acciones un poco más desde lo intrínseco del pensamiento, pues solamente hace falta como empezar, ¿no?
¿Y por dónde pasa también la desescolarización de los espacios de encuentro como este. Me parece que pasa también por los vínculos, por los afectos que se van construyendo de manera horizontal, como por los encuentros y casualidad, como el desarrollo de las casualidades que se pueden fomentar, más que por la institucionalización de una serie de leyes extrínsecas que nos lleven de pronto a un objetivo ulterior del que finalmente, como habíamos hablado desde Bakunin, no hay ningún tipo de certeza, ¿no? Entonces, como no pensando en la diagramación de un futuro, sino más bien como profundizando en los encuentros horizontales, como en los tejidos horizontales que se dan a partir de casualidades.
Sí, yo acá leeré una cosa que dice que es fundamental, la última parte dice: cualquiera par de personas puede, como compañeros de juego, elegir cualquier libro para analizarlo. Esto me pareció como el gesto que estábamos haciendo, sí. Y un proceso de desescolarizar la escuela. Yo creo que este texto es como, en ese sentido, es transversal, porque precisamente, no solamente, y ahí digo, no solamente se trata de instaurar espacios, eso se puede, no se puede, mira, acá estamos en un bar, pero también de instaurar tiempos, que eso es más difícil. Instaurar tiempos es más difícil que instaurar espacios, porque la temporalidad implica también un ejercicio de sacrificio, de sacrificar cosas. Uh-huh. Y eso me parece clave también dentro de estos ejercicios, ¿no? De lecturas. Bueno, yo creo que, no sé, gracias. Y nos volvemos para la próxima.